Continuamos en Cable Guardia en sintonía de InfoZaz Pirratia y nos vamos a fijar ahora en Grecia porque todavía queda mucho o todo por decidir. En torno a Grecia se está jugando una partida, ya saben, muy, muy importante desde el punto de vista de la ofensiva neoliberal, también desde el punto de vista de la resistencia a esas políticas de austeridad. Hay mucho en juego en Grecia y bueno, la última propuesta de Grecia para evitar la suspensión de pagos parece que ha acercado la posibilidad de cerrar un acuerdo que podría llegar mañana en la cumbre europea, pero a pesar de todo se siguen manteniendo las presiones contra el gobierno de Syriza, contra el gobierno de Alexis Tsipras, sobre todo por parte del Fondo Monetario Internacional. Es por lo tanto una necesidad y muy importante analizar lo que sucede en Grecia, qué es lo que está en juego y qué posición tiene allí la izquierda y qué posición tiene Syriza. Y bueno, básicamente en eso nos vamos a centrar a partir de ahora, los próximos minutos, empezando ahora y hasta las 10 de la mañana en Grecia, con Florena Aoiz de Irazar. ¿Por qué? Bueno, pues porque este fin de semana Irazar Sortu, una representación de la izquierda abertzale, estuvo en Grecia, en Atenas, en el Resistance Festival, un festival organizado inicialmente por uno de los partidos que componen la coalición de Syriza, un festival que se ha convertido en una referencia también en Atenas y que nos sirve como excusa, por qué no decirlo, para analizar y reflexionar, como decíamos, sobre lo que está sucediendo en Grecia. Lo he dicho, que tenemos a Florena Aoiz con nosotros. Antes de nada, le saludamos, Florena. Egunon, tongitorria.
Egunon.
Bueno, decía yo que acudía una representación de la izquierda abertzale a Grecia, Atenas, Resistance Festival. Cuéntanos, Floren, ¿qué es el Resistance Festival?
Bueno, este es un festival que se hace, yo creo, desde hace como unos 8 años, no sabría precisar exactamente, pero anda por ahí. Está impulsado por uno de los grupos que forman parte de Syriza. Syriza es una coalición formada por diversas fuerzas de izquierda de Grecia, una de ellas es COE, y COE, que históricamente ha mantenido muy buenas relaciones con la izquierda abertzale, incluso en los momentos más difíciles, pues siempre ha procurado invitar a gente de Euskal Herria, y en esta ocasión también ha sido así, y bueno, pues es uno de los impulsores de este festival. Es una actividad en la que se combinan, por una parte, mesas de debate, una serie de foros, algunos de ellos públicos, otros más restringidos, con invitación, etcétera, etcétera, y luego todo un programa de actividades, pues desde para niños y niñas hasta los típicos festivales o de música tradicional, que por cierto allí tiene un éxito muy grande entre la gente joven, algo llamativo, y también de rock. Es por tanto una actividad en la que pues participa mucha gente a nivel de debate, digamos, militante, pero a la vez pues varios, llegó a haber una de las noches creo que unas 7 o 8 mil personas en los conciertos, y bueno, pues la verdad es que es una iniciativa bastante, bastante interesante.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí en Grecia?
Pues desde el jueves hasta el lunes hemos estado.
¿Y cuál es la primera impresión después de 3 días? Tampoco es mucho tiempo, la verdad, pero después de 3 días en Grecia, en Atenas, ¿cuál es la primera impresión que se lleva Florena Aoiz?
Bueno, pues un poco contradictoria, porque por un lado el festival ha sido muy interesante por el nivel de los debates y de las aportaciones teóricas que ahí ha habido por las personas que han participado, por cómo hemos sido recibidos, por la oportunidad que hemos tenido de conocer y de dialogar y de entrevistarnos con personas y con delegaciones a nivel internacional que nos parecían muy importantes. Todo esto nos ha dejado un sabor muy bueno, pero también de una gran preocupación, porque en Grecia se viven unos momentos muy, muy delicados. La sensación está a flor de piel, es decir, es el tema. La sociedad griega no es una sociedad que se eche para atrás con facilidad, es decir, es un pueblo que lo poco que uno puede conocer en unos días constata que incluso en estos momentos tan difíciles la gente conserva las ganas de vivir, las ganas de disfrutar del maravilloso tiempo y la ciudad que tienen en el caso de Atenas, pero la verdad es que se nota en el ambiente que la preocupación es muy grande. Hay que tener en cuenta que la economía griega ha caído, las condiciones de vida y de trabajo de la gente han caído de una manera terrible en los últimos años, han sufrido muchísimo y son perfectamente conscientes de que las miradas de todo el mundo están sobre ellas y sobre ellos, y eso es una situación muy, muy complicada. Y bueno, pues eso se nota, ¿no? Por tanto, nuestra participación ha sido muy satisfactoria en otro sentido, pero volvemos con una preocupación muy grande, pues porque la verdad es que ahora mismo las condiciones de esa confrontación entre el neoliberalismo y los pueblos pues están suponiendo un peso terrible sobre la gente de Grecia, ¿no? Que en realidad casi el destino de Europa está sobre ellas y sobre ellos, y eso es un peso un tanto desproporcionado, ¿no? Eso sí que podemos concluir, no se les puede dejar a los griegos y a las griegas, no se les puede dejar solos, y la verdad es que lo están en estos momentos un poco, no tienen ni un solo gobierno en Europa que apoye sus reivindicaciones, y la verdad es que su situación es muy complicada.
Bueno, luego hablaremos de ese apoyo o no apoyo hacia Grecia y hacia el gobierno de Syriza, pero antes, habéis acudido a Atenas justo en la recta final de esas durísimas negociaciones entre el gobierno griego y las instituciones europeas y los acreedores. Imagino que eso habrá marcado muchísimo, ¿no? La cita allí en Atenas, las charlas y todas las reflexiones que tendríais con diversos representantes griegos.
Pues todo. Este ha sido el tema central en todas las conversaciones privadas, digamos, generales, debates, etcétera, etcétera, ¿no? Como no podía ser de otro modo, ¿no? Perdón, ahí ha habido un nivel de debate muy interesante sobre el futuro de la izquierda, sobre qué significa ser de izquierdas en el siglo XXI, cómo se articulan los movimientos sociales, las instituciones, los partidos, etcétera, etcétera. Y efectivamente ha habido un debate con una abstracción importante, ¿no? Con una perspectiva estratégica de no quedarse en el momento, sino de ir más allá, pero todo esto directa e íntimamente relacionado con el momento y la situación que se está viviendo en Grecia, y eso es lo bueno, ¿no? Porque una reflexión teórica con pretensión de ser abstracta y de servir para algo más allá de lo que ocurre en un momento, pero que no tiene en cuenta lo que está realmente ocurriendo, pues es un poco absurdo, ¿no? Y, en fin, todo el mundo sabe que la izquierda a veces ha tendido a hacer esas cosas, pero eso no sirve para grandes avances, ¿no? Yo creo que la reflexión estaba, y eso es lo más interesante, estaba muy relacionada con esto. La situación es compleja. Una de las cosas que cuando nosotros preguntábamos a la gente de allí que está militando en COE, que está militando en Syriza, etcétera, etcétera, bueno, ¿y qué vosotros qué contaríais? Porque sabíamos que nos iban a preguntar al volver. Bueno, pues decíamos, bueno, eso tenéis que ver vosotros, pero sí que querían transmitirnos un mensaje, por una parte, de la necesidad de solidaridad y, por otra parte, de la complejidad de entender lo que está pasando, ¿no? Por una parte, esto ocurrió porque también en el debate que ahí se produjo, pues había algunas reflexiones que se ponían sobre la mesa que podían ser un tanto simplistas, ¿no? Del tío de, bueno, lo que hay que hacer es, dicho así de una manera un poco bruta, mandar a tomar viento a la troika y salirse del euro, y claro, esto pues sobre el papel suena muy fácil y muy bonito, pero como ellos nos decían, pues aunque algunos de los que hablaban con nosotros, pues digamos como mejor escenario posible, sí que podían pensar en ese tipo de medidas, pero decían que eso tiene una gran complejidad técnica para empezar, y que en segundo lugar hay que tener en cuenta que, según todos los sondeos también, la mayor parte de la sociedad griega que sigue apoyando a Syriza, pero la mayor parte de la sociedad prefiere seguir y quiere seguir dentro de la Unión Europea. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta, no porque haya que renunciar a posibilidades alternativas, sino porque hay que tener en cuenta que las posibilidades alternativas hay que construirlas con tiempo y hay que explicarle con datos y con tiempo a la gente pues que igual tiene que cambiar de opinión y que igual hay escenarios mejores que seguir sufriendo toda esta situación, ¿no? Pero todo eso no se hace del día a la mañana. Una negociación es una cosa muy complicada y quizás esta referencia a huir de la brocha gorda, de la sencillez y pensar en la complejidad de las cosas, es uno de los mensajes que nos mandaban, ¿no? Porque, bueno, pues porque es una cosa muy complicada y porque sobre todo, y esto es una idea que también destacaban, la negociación es más política que económica. La cantidad de dinero de la que estamos hablando es una minucia dentro de los presupuestos y las cantidades que manejan la Troika, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en fin, todas estas instituciones que están detrás de todas estas imposiciones. No es tanto la cuestión económica como la política. Lo que estas instituciones, lo que la Troika quiere, es dejar claro que no va a permitir caminos alternativos, y por eso están buscando un escarmiento en Grecia. Pero el gobierno de Syriza también tiene que maniobrar en esta situación, y todo eso es muy complejo porque hay otra cosa que está sobre la mesa, y es si el acuerdo no es satisfactorio para toda Syriza, ¿qué va a pasar? ¿Hasta qué punto puede haber discrepancias internas e incluso abandonos internos?
Bueno, sobre eso voy a aprovechar evidentemente la entrevista también para preguntarte, Floren, cómo está la temperatura en el seno de Syriza, porque imagino que cuando hay situaciones tan complicadas, de tanta tensión, bueno, pues afloran también las contradicciones y eso, bueno, pues también puede generar problemas. De todas maneras, cuando estuvisteis allí, nosotros conocimos el lunes la propuesta de Syriza, que puede, bueno, resultar en un acuerdo con los acreedores. Eso parece que indicaban los dirigentes europeos el lunes. De todas maneras, sobre la propuesta de Syriza, los medios de comunicación occidentales, los más media, digamos, enseguida se han apresurado a decir que había traspasado las líneas rojas. ¿Allí qué se decía?
Bueno, eso sí que se ve que, por eso yo además destacaba esta idea de huir de la brocha gorda, ¿no? Porque parece que se quedan como, que se quiere plantear la cuestión en, como si hubiera dos escenarios, ¿no? El escenario primero es Grecia le da una bofetada a la Troika y entonces la Troika se echa para atrás y Syriza gana y se hace lo que quiere Syriza, ese es un escenario, y el otro es el contrario, la Troika le da una bofetada y Syriza tiene que hacer, se convierte en una especie de continuación de los gobiernos del PASOK, de los gobiernos anteriores y de los memorándum anteriores, ¿no? Bueno, pues estas dos cosas parece que son los únicos escenarios posibles. Luego se descubre que hay un montón de escenarios intermedios y que sobre todo escenarios mucho más complejos se pueden querer interpretar como todo esto, ¿no? Como te decía, como la prioridad de la Troika y de la Unión Europea, en realidad, de quienes dominan la Unión Europea, es dar un escarmiento y dar a entender que salirse del guión y que enfrentarse con los grandes poderes no es razonable y no es rentable, tanto si al final el acuerdo es medio bueno, medio malo, bueno o malo, seguramente se va a intentar vender en términos o bien de que Grecia, si en el caso de que no haya acuerdo, de que Grecia se ha buscado la ruina por su cuenta, en la lógica esa del escarmiento y del castigo, o en el otro caso, que bueno, Syriza, después de mucho rollo progresista y tal, ha tenido que tragar con todo y al final son como nosotros, ¿no? Esos son los dos escenarios que nos van a vender en todo caso. Y yo creo que es importante tener una, perdón, una perspectiva crítica, ¿no? Y decir, bueno, la realidad igual es un poquito más compleja que todo esto, ¿no? Sí que se detecta, además, en fin, esto no es una cosa, no estamos contando ningún secreto porque es público, ¿no? Y en los medios de ahí se ha aireado mucho más que lo que nos llega aquí, que dentro de Syriza hay opiniones diferentes sobre esto, ¿no? Bueno, yo creo que eso hay que perderle también el miedo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Syriza es una coalición, no es un partido monolítico, en la coalición hay fuerzas políticas diferentes, hay también independientes, algunos de ellos en puestos importantes en el gobierno, la presidenta del Parlamento, que fue una de las personas que intervino en uno de los debates, pues es una persona también con cierto nivel de independencia, que sigue sus propios criterios, y hay una diversidad de opiniones.
Y Florian, ¿cuáles son los ejes de esa división de opiniones? ¿Cuáles son, bueno, digamos, los que opinan de una manera, los de otro? ¿Cuáles son las razones de que haya diversos criterios? ¿Qué es lo que se está debatiendo?
Bueno, yo creo que hay dos las diferencias quizás están en dos terrenos, ¿no? Uno más el terreno estratégico. Hay quien piensa que debía haberse trabajado más la opción alternativa, es decir, prepararse para opciones del tipo verse fuera del euro, buscar otro tipo de alternativas, y hay quien cree que bueno, pues que esto no se ha preparado suficientemente y que por eso va a ser muy difícil hacerlo, pero también hay otras diferencias más concretas sin tener que llevarlas tan lejos, ¿no? Sobre qué es y qué no es aceptable en un acuerdo, ¿no? Claro, todo el mundo entiende que cuando hay una negociación, pues en este caso el gobierno de Syriza, pues tiene que ir con un planteamiento de que algunas de las cosas que no le gustan tendrá que aceptar. Por eso es una negociación y no es un cruce de cartas, ¿no? Simplemente. Y en esa medida, pues todo el mundo entiende que habrá que aceptar algunas cosas porque la correlación de fuerzas, por eso te decía antes, porque el gobierno de Grecia está solo, ¿no? Sería muy diferente que hubiera otros gobiernos apoyándole, pero está solo y sabe que es muy difícil sacar adelante todo lo que quiere. Pero eso es una cosa y otra cosa es que se pasen determinadas líneas rojas. Ahí es donde está el debate. ¿Cuáles son las líneas rojas? Pues está el tema de la jubilación, está el tema de los impuestos, está el tema del salario mínimo. Estas son cuestiones muy concretas, ¿no? Hay un dato que en ellos nos insistían y yo creo que es muy clarificador, ¿no? Cuando se ha hablado de dinero, de las cantidades, de la deuda, de cómo pagar la deuda, de cómo devolver el dinero, el rescate, etcétera, etcétera, yo creo que esto la gente tiene que saberlo porque es muy importante. Ha habido propuestas del gobierno griego que sonaban en caja, decir, bueno, pues haciendo estas cosas, como por ejemplo aumentando los impuestos a las grandes fortunas, etcétera, etcétera, se pueden conseguir estos recursos. Y la respuesta de la Troika ha sido negativa, porque no solo quieren que se les pague, sino quieren que se les pague como ellos quieren que se les pague, es decir, sacando el dinero de donde ellos quieren que se saque. Es decir, no se trata de dame lo que me debes, sino dame lo que me debes no cobrándoles más a los ricos, sino reduciendo las prestaciones sociales, es decir, de lo que se trata, porque una de las propuestas del gobierno griego es reducir el gasto militar y esto no les gusta a la Troika, no le gusta a la Troika, por increíble que parezca, porque en realidad lo que quieren es que quede claro que van a ser ellos los que dicten la política en Grecia.
¿Qué está en juego a nivel europeo, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Grecia? Porque evidentemente los que más lo van a sufrir, bueno, pues son los griegos y las griegas, pero más allá de todo eso, lo que suceda en Grecia puede marcar el futuro, bueno, pues de la Unión Europea o de Europa en general, que está en juego.
Bueno, pues el que se confirme o no la apertura de una grieta, ¿no? Hasta ahora se nos ha venido a decir que no había más escenario que el modo en el que se estaba haciendo la Constitución Europea. Lo que se llamaba a sí mismo socialdemocracia, pues como muchos hablan, social liberales o social neoliberales, no estaban suponiendo un cuestionamiento. Liberales, demócratas cristianos, socialdemócratas estaban defendiendo más o menos con algunos matices el mismo proyecto de Europa. Se nos decía que no se podía hacer más que eso, que a lo sumo se podía limitar esa austeridad y hacer algún tipo de planteamiento más de defensa de algunos principios del estado de bienestar, pero que el modelo en su conjunto no tenía alternativa. Y en Grecia lo que hemos visto es que sí que hay una alternativa, que puede haber una alternativa y que pueden formarse mayorías de gobierno y amplios campos sociales con una movilización social muy grande que plantea una alternativa, que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Esto es lo que está en juego ahora mismo. ¿Se va a imponer esa línea oficial cerrando toda posibilidad de alternativa o va a ir cobrando fuerza la alternativa que en estos momentos representan diversos agentes en Europa, pero sobre todo el gobierno griego, ¿no? Yo creo que esta es la gran cuestión y por eso esa obsesión de la Troika en conseguir la imagen de que Grecia se ha rendido. ¿Por qué? Porque así creen que pueden cerrar o tapar esa vía de agua que se les abre, no sea que todo el mundo sabe que si Grecia lograra un éxito en esta negociación, aunque se vendiera de otra manera, ese es un precedente y otros países y otros eventuales gobiernos del futuro en Europa podían tomar la misma vía. Esto es lo que les preocupa y por eso pues no solo se trata de una cuestión de solidaridad con la gente de Grecia, por supuesto que eso nos mueve a una actitud solidaria y de movilización y de denuncia de lo que están haciendo con ellas y con ellos, pero es que no es el destino de los griegos y las griegas lo que está en juego, es el nuestro también. Si esa vía se cierra, las cosas van a ser más difíciles en toda Europa. Si los griegos pueden resistir y pueden tener éxitos importantes, nos están abriendo la puerta o nos estamos abriendo la puerta a nosotros y a nosotros mismos para construir alternativas en otras partes y en el conjunto de Europa. Eso es lo que está en juego.
¿Y qué opina Florian Ois de la última propuesta del gobierno de Alexis Tsipras? Porque en ciertos aspectos sí que cruza algunas líneas rojas, por ejemplo con la subida del IVA en distintos bueno, la subida del IVA, está también el tema de las pensiones. ¿Qué opina Florian Ois de la última propuesta del gobierno de Tsipras? ¿Va a generar una crisis interna dentro de Syriza?
Hay discrepancias sobre esa propuesta dentro de Syriza, sí, también con otros agentes sociales y de movilizaciones. Sí, lo que ocurre es que yo creo que es un poco pronto, primero, porque no sabemos en qué va a quedar la cosa, es decir, si se va a producir un acuerdo o no, y es demasiado precipitado valorar algo que todavía no ha sucedido. Y segundo, hay una cuestión de pedagogía, una cuestión de que la propia sociedad, más allá de la sociedad griega, más allá del primer momento, si se produce un acuerdo, sepa valorar con tiempo si se podía haber obtenido más, si era mejor esto que una ruptura. Esas son cosas complicadas que, en todo caso, corresponde a la gente en Grecia decidir, y que a mí se me escapan porque no quiero caer en el error que denunciaba antes y por eso quiero seguir el consejo que nos daban desde la propia Grecia de atender a la complejidad, ¿no? Depende, yo creo que sobre todo hay que esperar también, en el caso de que se produjera un acuerdo, esperar y escuchar las posiciones de los diferentes agentes allá desde Grecia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces cuando pasa el tiempo, más allá del primer momento, quizás algunos agentes que han sido muy críticos pueden seguir siendo críticos, pero entender que no había otra alternativa, que quizás se tratara de ganar tiempo, y sobre todo hay que ver que las partes en una negociación a veces van haciendo concesiones y son concesiones que quizás tienen un sentido pedagógico, es decir, uno puede ver que la negociación se va a romper de todas maneras y dice, bueno, pues voy a poner de manifiesto que yo habría llegado muy lejos, pero que los otros no querían, ¿no? Todo este juego, toda esta complejidad de una negociación, pues hay que esperar, ¿no? En todo caso, lo que sí nos decían ahí es que lo más probable es que si se consigue un acuerdo, dada la actual correlación de fuerzas, va a ser un acuerdo que puede salvar algunas cosas importantes, pero que va a dejar pelos en la gatera. Eso, yo creo que eso sí que hay que tener claro. ¿Justificable o no? Eso habrá que verlo, habrá que verlo con tiempo. Pero, y eso también, perdona que me alargue, pero yo creo que esto es importante verlo desde Euskal Herria, Claro, porque también este es un tema que surgió en algunos de los foros, ¿no? Porque había gente que venía de otros lugares de Europa que hacía planteamientos del tipo, lo que hay que hacer es no ceder y salirse del euro, como te decía antes, ¿no? Pero claro, esto hay que colocarse allí. Para nosotros es muy fácil decir, los griegos lo que tienen que hacer es no ceder y tener una posición fuerte y que venga lo que venga, que ya les ayudaremos. Y les ayudaremos, pero son ellos los que tienen que aguantar. Entonces yo creo que también hay que ser bastante respetuosos, pues porque las cosas sobre el papel son muy fáciles y las posiciones claras y duras son las deseables, por supuesto, pero quien va a asumir sus consecuencias es quien debe medir qué debe hacer.
Bueno, el papel lo aguanta todo. También, por ejemplo, esa frase que acabas de decir, Florent, ya les ayudaremos. Decías antes, es que el gobierno griego, institucionalmente hablando, está en la más absoluta de las soledades. No tiene ningún otro gobierno que le apoye políticamente hablando en Europa o en la Unión Europea. Pero, ¿y en la calle? ¿No sienten también esa soledad, falta de apoyo a nivel de los movimientos sociales, de protestas a nivel europeo, con lo que está cayendo en Grecia? Bueno, algo más de movilización a nivel europeo. ¿Qué opinión tenían allí los griegos?
Bueno, yo más que una crítica, lo que nosotros hemos recibido es para empezar un reconocimiento enorme a las cosas que desde luego son pocas para lo que ellos necesitan, que estamos haciendo los demás pueblos de Europa, ¿no? Uno, si alguien piensa que a uno le echan la bronca, pues la verdad es que no, lo que hacen es agradecerle lo que se ha hecho, y eso sí, invitar a que se haga lo máximo posible. En ese sentido, la verdad es que nosotros hemos visto un sentido de responsabilidad muy grande. O sea, no pretenden encajarle la responsabilidad a nadie, cosa que sí que algunos están haciendo o corremos el riesgo de hacer, ¿no? Es decir, pégate tú con la troika y si ganas ya te aplaudiremos y tal, ¿no? Esa no puede ser la posición, ¿no? Sí que había un llamamiento directo a apoyar. Lo que ahí la gente tiene muy claro es, y en eso no se engaña, es que en realidad el problema ellos no lo tienen con los demás pueblos de Europa, aunque es evidente que están intentando enfrentarnos, ¿no? Hay declaraciones de ministros españoles diciendo nosotros no tenemos, es decir, nosotros se refieren a la ciudadanía española, ¿no? Dicen nosotros no tenemos por qué pagar a lo que ellos llaman ciudadanía española, incluyéndonos los que no somos, claro, ¿no? Y ellos dicen, nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias de lo mal que lo han hecho los griegos. Esto es mentira, pero, en fin, en Grecia ya saben que el problema lo tienen con los gobiernos, ¿no? Bien, ahí participó, en uno de los debates participó, bueno, en dos de ellos, García Linera, que es el vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, y la verdad es que él lo decía muy claro, dice que él creía que la posición del gobierno de Grecia tenía que ser muy dura, pero él marcaba una diferencia y decía, en Bolivia, como ocurrió en Ecuador o en Venezuela, se mantuvieron posiciones muy fuertes, pero existía un cierto ambiente regional, es decir, había otros gobiernos en los cuales apoyarse, y eso es un factor muy importante. Y en el caso de Grecia no ocurre así. En el caso de Grecia, y por eso ellos lo tienen muy claro, están solos, no hay ningún otro gobierno que los vaya a apoyar, y esto la verdad es que es una situación muy complicada.
Florent, se nos termina el tiempo, una última pregunta. ¿Cuál es la temperatura en la calle? ¿Qué ambiente hay?
La verdad es que nosotros no tuvimos mucha oportunidad de hablar con gente que no estuviera en el entorno del festival, entre otras cosas porque la lengua es un gran obstáculo, ¿no? Hay bastante preocupación, pues porque la situación de crisis afecta a la vida diaria de la gente de una manera terrible. Han tenido muchos golpes en los últimos tiempos, y hay un sentimiento patriótico, que llamaríamos un sentimiento de dignidad nacional, del sentimiento griego, que está muy humillado. Es decir, los griegos han sentido muy pisoteados, y la verdad es que no les faltan razones, y eso sí se nota, ¿no? Hay un sentimiento de decir, bueno, ya vale, ¿no? ¿Por qué estamos pagando semejante suplicio, ¿no? Yo creo que ese sentimiento es muy importante, y a la hora de juzgar si hacen bien o hacen mal, tendríamos que tener en cuenta que el pueblo griego ya ha pagado una factura por su confrontación y por su resistencia al neoliberalismo que otros muchos pueblos no han pagado.
Bueno, por lo tanto, muchas lecciones las que se ha traído Florent Aoiz de Euskal Herria, de Grecia, de Atenas.
Pues la verdad es que sí, mucho que pensar, y desde luego yo creo que ese también esa llamada a la responsabilidad, ¿no? No se les puede dejar solas y solos. Ojalá pudiéramos hacer muchas más cosas, pero desde luego sensibilizar, dar a conocer, solidaridad y un sentido crítico que nos lleve también a comprender las decisiones que puedan tomar, que no quiere decir que no las critiquemos, cuidado, pero sí hay que criticarlas, pero que, en fin, no perdamos de vista eso de que desde nuestro sofá, o en mi caso con el teléfono en la mano, es muy fácil dictar lecciones, pero cuando se está en una situación tan desesperada, lo importante es tener solidaridad, no gente con un papel tomando notas diciendo esto sí, esto no.
Pues Florent Aoiz, Iratzar Fundazioa, eskerrik asko.
Zuei, mi esker, ongizan.